Una vez que hemos hecho el diagnóstico de esta primera parte, recordar que lo que estamos haciendo es aprender a escuchar. Solo aprender a escuchar y a observar. Intentando interpretar lo menos posible. Intentando no interpretar significa intentando no juzgar. Nuestro dolor tiene muchas maneras de hablar. Y a veces nos habla a través de malos hábitos. Y es la forma que tiene el inconsciente de decir, aquí hay un dolor, aquí hay un conflicto. Entonces, juzgar a alguien que está comiendo mal o que está actuando mal en su vida, juzgar a una persona que está en un conflicto personal porque come mal, no tiene ningún sentido. Esa mala comida es una forma de hablar de su inconsciente y de su dolor. Y si tú tuvieras el mismo dolor, a lo mejor harías eso o peor. Entonces, quitamos ese juicio, esa mirada oscura, y solo observamos y escuchamos. Y entonces vamos a profundizar un poco más. Y el entorno familiar, todas las personas que rodean a alguien, son parte de su dolor. No estoy diciendo que lo hagan crecer o lo aminoren, sino que son parte del mismo dolor. Toda manifestación de vida es como un mandala o una flor que se expande y se abre. Y a veces esa flor tiene un pétalo roto, tiene una forma oscura, negativa. Y esa forma oscura, torcida, negativa, es una enfermedad que alguien vive. Entonces, al verlo en su conjunto, todos los que forman parte de esa energía también lo sufren a su manera. Todos están involucrados en ese proceso. Y todos tienen que participar de alguna manera en su sanación y en su transformación. El apoyo familiar es clave, ese entorno familiar es clave para que una persona pueda sanarse. Pero cada persona lo va a vivir totalmente distinto. Y algunos se enfadan con quien se enferma. Y se enfadan y lo tratan mal. No soportan el dolor ajeno. Cuando yo me empatizo con la persona que tiene dolor, su dolor me duele tanto que me molesta que esté sufriendo. Así surge la persona que a veces no trata bien a quien sufre, porque su dolor te molesta demasiado y no quieres sentir ese dolor. Entonces te acercas de una manera negativa, mala. Y encontramos que alguien sufre así y sus familiares le ignoran, no le hacen caso, se olvidan de ellos, les tratan mal. Rehuyen de las responsabilidades o incluso favorecen la enfermedad. Están enfadados y muestran su enfado porque sienten el dolor en ellos mismos y no saben cómo actuar. Puede ser también que cuando veas el dolor en la otra persona, te olvides de ti. Y te olvidas que tienes un trabajo, una vida, todo, te olvidas de quién eres. Y el dolor de la otra persona hace que tengas una razón para vivir y solamente quieres encargarte de ella porque a través de su dolor encuentras una razón para vivir. Y ese es un conflicto también, porque alimentas ese dolor, haces que crezca. En el lado anterior estábamos negándolo, pero aquí es que ese dolor da sentido a nuestra vida y hace que sintamos amor y cariño. Y entonces la persona, el familiar, trata muy bien a quien está enfermo, lo trata mejor, incluso lo premia. y le hace regalos y le da más cariños de lo normal. Y parece que está feliz, parece que está celebrando. Está todos los días apoyándote y cuidándote y te trata mejor que nunca. Entonces, ese es un entorno, ambos aspectos son entornos dolorosos que van a hacer que el conflicto crezca, no que se disuelva. Otra manera es la culpa, que es bastante común. Gente que siente que tiene culpa del dolor ajeno y no sabe lidiar con ello. Cuando observamos el entorno familiar, podemos utilizar esa brújula mágica del Ho'oponopono y observar dentro de esas cuatro verdades dónde está atascado el conflicto. Entonces, si los otros sienten el dolor o no lo quieren sentir, si los otros perdonan, piden perdón por el dolor, sienten que son parte del dolor o creen que no tienen nada que ver con ellos. Si las personas sienten más amor, más empatía, cariño, o el dolor no les hace, no les genera ternura, sino asco, rechazo, o si están agradecidos por tener la oportunidad de vivir esa experiencia y de sanar ellos mismos a través del dolor ajeno, o no hay ninguna gratitud. Y en estas formas, lo siento, perdóname, gracias, te amo, vamos a observar qué ocurre en ese entorno familiar. El entorno familiar es la mejor de las medicinas. Y también puede ser lo que más agrave la enfermedad. Porque queramos o no, hay un cuadro genético, una historia, que es la que potencia toda nuestra historia de vida y toda nuestra experiencia vital. ¿Y qué ocurre si todo el entorno familiar está lejos o no está? Es indiferente. Tus antepasados siguen estando 5 generaciones. 4, a veces 7 u 8, dependiendo del veneno que haya habido detrás. Entonces esa historia familiar sigue en ti, aunque ellos no estén vivos. Esa historia sigue manifestándose. Y es un cuadro exacto del que tú formas parte. Su manera de ser, su comportamiento, va a hablar de tu dolor, de cómo te enfrentas al dolor, de cómo te sientes, cómo lo superas. A veces te encuentras con una persona que lo que está sufriendo es muy duro y su familia solo lo está grabando. Entonces es típico decir, huye de la familia, te cambias de nombre, de casa. Y ya no sufrirás lo que estás sufriendo. Es algo bastante común escuchar esto y hacerlo. Pero eso no va a sanar el conflicto. Solo te va a permitir posicionarte en un lugar más cómodo, fácil, para que cuando estés listo te enfrentes al dolor desde otro lugar. Cuando observamos ese entorno familiar, tenemos, si podemos, que observar un cuadro más completo. ¿Dónde se sitúa esa persona dentro de los hermanos y en la genealogía general? Nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que se repite y qué no. Incluso si es primer hijo, segundo, si ha habido más abortos en la familia o no ha habido ninguno, cuántos hijos tiene, si no tiene. Sobre los padres, si es adoptado, todo su cuadro de familia te va a dar claves importantes. Los dones suelen saltarse una generación. Las enfermedades a veces también. Entonces la historia de nuestros abuelos es realmente importante. La vivencia de los abuelos, su fortaleza, su carácter, es esencial para observar a la persona. La tendencia de cómo murieron sus antepasados es una de las primeras cosas que observo, porque puede ser una tendencia de enfermedad en el futuro. Mucha gente fallece pulmones, corazón. Mañana analizaremos más cada uno de los problemas. Otros de la sangre, riñones. Vamos a ver estos dos lados. El lado de los pulmones, corazón, son personas más prácticas, serias, racionales, que les cuesta más expresar sus sentimientos, pero trabajan por todos los demás. Son los que más contribuyen, los que más dan, pero muy serios, buenos líderes. El día que la persona empieza a decir te quiero, a ablandarse, es cuando el corazón empieza a fallar. Los hijos, los nietos de estas personas suelen heredar esa responsabilidad, esa carga de responsabilidad. No saben descansar y creen que el peso del mundo cae sobre sus hombros. Nunca llegan tarde, van a trabajar todos los días durante años, décadas. Si son listos, hay un momento en que lo mandan todo a paseo y que se encargue otro de los problemas. Y eso les salva de cualquier problema de salud. El vivir la libertad. El recuperar la cordura y darse cuenta de que no todo depende de ellos. Necesitan experimentar ese amor y ese cariño, comprender que la familia es un grupo, que no tiene que ver con los lazos de sangre. Dejar que otros les ayuden y no quedarse atascados en el orgullo de querer hacerlo todo bien, dejarse ayudar y dejarse querer. En ese grupo de personas, si la persona que está malita se encuentra, la persona que está malita no querrá contarle a su familia lo que tiene. No querrá implicar a nadie, querrá estar sola. Y es probable que esa rigidez luego le acabe haciendo daño. Tomará más medicina no porque quiera curarse más rápido, sino porque no quiere que otros sepan que está mal. O que es frágil. En el otro lado está problemas de sangre, de circulación, riñones. Y estamos ahí hablando de personas muy, muy emocionales, cariñosas, amorosas, blandas, poco prácticas. A veces blanditas, que tienden a darle sentido trascendental a todo, con poca cabeza, mucho corazón. Sufren todo tipo de dolores. No cargan con el peso de la responsabilidad económica. Cargan con el peso emocional. Y creen que sin ellos el mundo estaría vacío de amor. Tienen miedo a vivir solos. No saben. Y esto lo puede sentir la persona que incluso que tiene un dolor solo emocional. Detrás de ello hay una tendencia de estos dos extremos. La emoción o la mente, el exceso de emoción y el exceso de mente. Una vez que hemos analizado ese entorno externo y ese entorno familiar, podemos ir a ese origen emocional. Aquí preguntan, el problema de desequilibrio en la coagulación y manchas rojas en la piel que aparecen y desaparecen. Bueno, los matices ya en el diagnóstico son muy relativos a cada caso y en cada situación. Cada problema de salud es un cuadro completo de lo que ha pasado en la familia, en la infancia, de todos esos contaminantes, de toda la vida que ha tenido la persona. Simplificarlo es difícil. Pero los problemas en la sangre casi siempre hablan del miedo a la experiencia vital. La vida es movimiento, cambio, fluidez. Y adaptarnos a esos cambios. Pero la persona retiene líquidos, la sangre no se mueve bien, retiene. Entonces no quiere moverse, no quiere cambiar. No quiere adaptarse a las nuevas fases o no sabe cómo hacerlo. Y en términos generales, si fuésemos hacia atrás desde donde estamos ahora, si decimos que estamos en la persona, está con ese miedo a moverse, estamos en ese cuadro familiar, sentirá a su alrededor una madre o un padre apegados, cariñosos, buenos, caseros, una familia apegada que se necesita, se quiere, están unidos en los problemas, en los conflictos, incluso cuando no están presentes, los sientes a tu lado y tus cosas son las de esas personas. Y se ve ese entorno familiar que es demasiado apegado, emocional, sensible. Y si nos vamos a los hábitos de vida, también se verán hábitos de vida relacionados, como los alimentos yin, que son, pues el problema de la sangre, riñones es yin, que son dulces, alcoholes, venenos en general. Y la tendencia a pérdida de calor. Pérdida de energía, una persona, como hemos dicho, muy nerviosa, muy agitada, que hace muchas cosas, con un ritmo muy rápido, pero sin embargo todo lo que come, plof, infla. Todo lo que come le infla y le afecta porque no puede seguir el ritmo que querría seguir. Y vemos en ese entorno bastante radiación, tóxicos, todo lo yin, como si fuera un gato. Y mucha emoción. Entonces, sobre esos elementos externos, la persona que sufre eso puede trabajar un poquito más. Puede trabajar hacia lo yang, con calma, durmiendo más, comiendo menos yin, suavizando la tensión. Puede ir hacia ese otro lado, hacia un equilibrio. Y puede comprender todo ese apego. Y cómo los riñones les está costando limpiar y el hígado ya está saturado y le está costando limpiar. Y la sangre empieza a aparecer con un problema de coagulación porque no está depurando. Entonces hay que depurar, hay que soltar la tristeza, la rabia, el odio. Recuperar las ganas de vivir, que son las ganas de hacer cosas nuevas, ser una persona nueva cada día. Una vez que hacemos esto, tocaría ya el origen emocional. Voy a hacer un mini paroncito, de 10 minutos más o menos, que van a ir los chicos, van a suplirme con el arte esta tarde para que pasen y cojan los bártulos. Enseguida conectamos en 10 minutos. Hasta ahora.